Todo siempre es como es, la mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés. Una columna de la abogada Ornella Scarano, del derecho y del revés. Del derecho y del revés.
Ahora sí, como todos los martes, esta parte legal que tiene total normalidad. Y ahí la tenemos desde su casa a través de Skype a la señorita Ornella Scarano. ¿Cómo estás, Ornella? Bienvenida.
Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bueno, José.
Impresionante. Mirá lo que es este día radiante de sol pleno, de esta fase 5 que nos hemos inventado. Muy bien, bueno, Ornella, ¿nos escuchás bien?
Perfectamente, ¿ustedes?
Sí, bien, ¿no? Sí, buenísimo. Nos alegramos por eso. Bien, bueno, todos los martes un día nuevo, un tema nuevo también. ¿Qué vamos a estar hablando en el día de hoy?
Si les parece bien, estaba leyendo el otro día la noticia que salió en Página 12. Que se tituló Un discurso de odio que cobra nuevas sedes, me parece que era, ahora no recuerdo bien. Y a raíz de eso se inició, bueno, el INADI pidió iniciar una investigación por posible comisión de actos discriminatorios. No sé si leyeron la nota, pero era bastante escalofriante en cuanto a los contenidos y a las bajadas de línea y a los contenidos que se trataban y se dirigían a alumnos y alumnas. Estamos hablando de 23 colegios y una universidad al menos. Se señalaban cuestiones, ¿no?, como de odio...
Hablamos de FASTA.
De FASTA, exactamente. Donde mencionaban, ¿no?, de que, bueno, que las parejas del mismo sexo no tienen derecho a adoptar, que a las feministas describiéndolas como sumamente prepotentes y agresivas. Y después una de las personas de la comunidad que formó parte de la comunidad en algún momento mencionaba que tenía como una especie de mandamiento, o que siguen teniendo, en la institución, que tiene que ver con que no se puede hacer referencia a los derechos humanos, que no se puede conmemorar el día del 24 de marzo, la exaltación de la figura de Roca como conquistador del desierto. Bueno, cosas bastante llamativas y que me parece que son interesantes, sobre todo en este momento que vivimos, y no solamente Argentina, con el resurgimiento de grupos de extrema derecha con este tipo de discurso y cómo se van construyendo los discursos de odio, ¿no?, alrededor de todo esto.
Digo, así que antes de que avances, perdón, digo, no me parece casual los momentos en los que los discursos de odio logran crecer mucho más. Digo, no me resulta extraño que esto, por ejemplo, haya ocurrido en los últimos 4 años de presidencia de Macri, y tampoco me parece casual que se destape ahora. Digo, esto que viene pasando a FASTA es no nació ayer, digo, tiene un trayecto recorrido. Tampoco me parece casual que sea justamente ahora y en esta época en la que sale a la luz esto, en la que el INADI, como parte de una política pública, sea también quien encarna la denuncia. Digo, el INADI los últimos 4 años no se sabe muy bien qué pasó, qué hizo, qué función cumplió y demás. Digo, ni una cosa ni la otra me parece que son casuales en los momentos en los que nacen o en los que se evidencian en realidad.
Totalmente de acuerdo. Hay una parte, bueno, también hay que recalcar que una de las primeras intervenciones, no recuerdo bien cuándo fue, pero sí que el presidente habló de que se iba a abrazar a todas las personas que sufran algún tipo de discriminación, poniendo de manifiesto, ¿no?, que hay un grave problema de discriminación en la Argentina y que hay una vulneración constante de los derechos. Acá después, más adelante, si quieren, hacemos una diferencia entre lo que puede ser un acto discriminatorio y la conformación de un discurso de odio, ¿no? Claro. Que ya lleva a otro extremo. Nosotros tenemos en el ordenamiento jurídico argentino tenemos leyes muy buenas en muchas temáticas. Una de ellas es la discriminación. Pasa es que nuestra ley de antidiscriminatoria, que se llama así, es del año 1988. Hay una necesidad de actualización de esa ley que se viene manifestando con múltiples proyectos de ley que se han tratado de impulsar. Bueno, de hecho, la referente actual del INADI, Victoria Donda, fue una de las que también estuvo siempre moviendo estos proyectos de ley en las Cámaras de Diputados y Senadores para que finalmente se sancionen. Hay un debate público anterior y están dadas las condiciones para una próxima reforma, ¿no? A la ley actual que ya queda vieja. Y aparte pensemos que desde 1988, previo a la reforma constitucional del 94 y previa a la ratificación por parte del Estado de numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, es necesaria una adecuación. Pero bueno, cuando hablamos de discriminación, lo que estamos hablando es que es una de las formas más comunes de abuso y de violaciones a los derechos humanos, un poco tomando lo que veníamos hablando la otra vez. Y en esa perspectiva de derechos humanos, discriminar a una persona o a una colectividad consiste en privarle, activa o pasivamente, de gozar de los mismos derechos que disfrutan otras personas. Entonces, se discrimina a una persona cuando no puede, se le dificulta, se lo limita o se le reduce la posibilidad de ejercer un derecho por cuestiones que están basadas en cuestiones de origen social, por religión, por nacionalidad, por opiniones políticas, por características físicas, por el género. Eso es lo que pretende defender la ley que tenemos, ¿no? Y ahí, como medidas de protección ante actos discriminatorios, nosotros tenemos la vía civil, ¿no? De donde podemos solicitar que se cese en esa conducta discriminatoria y ejercer un derecho a una indemnización por ese daño que nos causó esa conducta. Y puede ser también, como agravante, se puede utilizar en el ámbito penal. Por ejemplo, una persona nos pega, pero si nos pega por por pertenecer a un colectivo LGTB, claro, o lo que fuere, es un agravante, ¿no? Ese delito, así funciona. Y después hay una cuestión que tiene que ver con la conformación de organizaciones que tengan como objeto ese odio, ¿sí? Por decirlo así, ese objeto discriminatorio. Y ahí sí también hay un tipo que crea la ley antidiscriminatoria específico, un tipo penal específico. Bueno, esto que les decía de la necesidad de adecuarla, sobre todo para el reconocimiento de posteriores, de la lucha de los grupos más vulnerables que tiene la sociedad. Y una cosa que también recordaba, que fue que hace unos meses atrás, la Cámara Federal de Mar del Plata condenó a un grupo de jóvenes que pertenecían a una asociación que ellos llamaban Bandera Negra. No sé si lo recuerdan, si escucharon de eso, que ellos defienden la ideología nacional socialista y por eso atacaron a un grupo de personas, a un grupo de jóvenes también por su orientación sexual, y los atacaron fuertemente, ¿no? Y bueno, la Cámara Federal confirmó hace poco ese fallo, condenando a estas personas con base en esta ley que les estoy comentando y en el Código Penal, agravando, digamos, las penas, de 5 a 9 años de prisión efectiva.
Perdón, Pascual, no te quería interrumpir.
¿Qué viabilidad tienen este tipo de denuncias en la justicia en general? Digo, más allá de este caso puntual, digo, ¿es fácilmente demostrable un delito dentro de este marco que vos estás describiendo? Digo, más allá de que sea fácilmente demostrable o no, ¿la justicia echa mano de esto para llegar a condenas o es algo, digo, que queda ahí como medio perdido?
Bueno, ese punto es interesante. Más allá de lo que muchas de las cosas que pueden prosperar tienen que ver más con el ámbito civil, ¿no? Donde se apunta a un acto en particular y se requiere de algún tipo de indemnización. Lo que sucede justamente con la ley que tenemos, una de las deficiencias que se marca actualmente, es que cuando uno ve las estadísticas del Ministerio Público Fiscal, se ve muy poco la utilización de este tipo de agravantes. Por lo tanto, no es que hay una... como que faltarían más medidas tendientes a la protección efectiva de esa vulneración de derechos para ejercer la protección. Lo que también se dice, por ejemplo, el INADI lo que hace es recepcionar esas denuncias, pero no las impulsa, no es un órgano judicial. O sea, las denuncias tienen que hacerse en la justicia, y para eso es fundamental en estos casos, porque hay también un tema con la prueba, de poder nutrirse de testigos y bueno, o videos o mensajes o lo que haya, para poder presentar como prueba ese acto discriminatorio.
Muy bien, es interesante esto que destacaba Pascual, digo, que esto tiene que ver también con una cuestión política, digo, porque la universidad viene funcionando así hace no sé cuándo fue, digamos, no sé de cuándo funciona, pero quiero decir, no es una universidad que fue fundada en el día de ayer.
En el 78 que fueron los primeros, bueno, justamente, creo que no es casual tampoco la... Sí,
y además crece muchísimo, digo, en este contexto, digo, la universidad FASTA tiene muchísimo contenido para poder estudiar a distancia y son uno de los pioneros que han impulsado estas metodologías, digo, y en este contexto que estamos atravesando ahora, han incrementado los alumnos fuertemente, digo, para... porque es una manera también de poder acceder a cursos y a cosas, y ahora que no puedes ir a cursar, digo, hay muchas más personas que están recibiendo ese tipo de educación.
Exactamente, y justamente una de las cosas que hablamos y que siempre lo tocamos, ¿no? El tema de la libertad de expresión, cuando uno apunta contra estos discursos, claramente no está pasando por intolerante, que no permite la expresión de otra voz en la sociedad, ¿no? Estamos hablando de expresiones que atentan contra leyes vigentes en nuestro país y que vulneran directamente los derechos de muchísimas personas. Entonces, eso ya no estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de violación de derechos. Por lo tanto, cuando hablamos de justamente del discurso de odio, los delitos de odio, estamos hablando de un conjunto de figuras penales, no es que está la figura delito de odio en el Código Penal, pero sí un conjunto de figuras que son aplicables a esta situación. No es que estamos hablando de que, uy, no, pero eso no lo digas porque es tu visión y no, estamos hablando de vulneración, ¿no?
Se me hace la idea, tal vez vos me dirás, no tiene nada que ver. Digo, hay casos muy extremos como este de Mar del Plata, por ejemplo, o lo de FASTA ahora que comentabas vos, digo, muy, muy tangibles, pero lo asocio mucho a la violencia simbólica y a la violencia psicológica, digo, que muchas veces es tan difícil de demostrar.
Exactamente. Es lo mismo que a veces nosotros tratamos de hablar cuando hablamos desde la perspectiva de violencia de género, ¿no? Cuando se comete el femicidio, hablamos de cómo es todo el proceso anterior para llegar a ese femicidio. Y acá sucede lo mismo. Hay una base, a mí no me gusta, es complicado porque mucho de lo cuando se habla en doctrina de estos temas, se habla de que la intolerancia es el primer paso para que después se vayan configurando de la conducta en sí, ¿no? La intolerancia vendría a ser como el aspecto más del pensamiento, de la palabra, del decir, y el acto, y después la discriminación en sí tiene que ver con una conducta, ¿no?, que se realiza. Yo creo que la intolerancia, un poco, digo que no me gusta mucho hablar de esa categoría, porque tolerante es alguien que yo puedo estar diciendo, comiéndome por dentro y no soportando lo que estás diciendo, pero me quedo en silencio y te dejo que lo digas. Me parece que no es tan democrático como generar un conflicto donde podamos debatir. El silencio no sé si es lo más, si es lo mejor, ¿no? Por eso es... Claro. El tema. Pero justamente apuntando a lo que vos decís, parte de esto, hay una cuestión que acá estamos, que tiene que ver con el debate cultural y de los contenidos, por eso muchas de las cosas también que se discuten acá en FASTA atentan, por ejemplo, contra la Ley de Educación Sexual Integral, que es reciente en el tiempo y que todavía está ahí dando vuelta. Pero lo que es curioso es que dicen que, por ejemplo, la ley de divorcio fue uno de los primeros como manifestaciones, una de las primeras manifestaciones en contra de la cultura familia católica. Exactamente, ¿no? De la institución familia y de los valores tradicionales del hombre cristiano promedio.
Exacto. Y lo otro que pensaba, que no sé si se encuadra también dentro de esta ley, digo, es muy fácil salir a señalar, no sé, casos muy burdos como esto de FASTA o como los grupos que van y cagan a trompadas a dos pibes o a dos pibas porque se están besando en la calle. Digo, pero pensaba, cuando empezó el tema de la pandemia y de la cuarentena, ¿en cuántos edificios colgaban el cartelito diciéndole a los médicos, váyase de acá porque es médico y nos va a venir a contagiar? O a las enfermeras, o a los enfermeros, o a cualquiera que estuviese dentro del rubro de personal de salud. Digo, si eso también no es discriminar, y te sale tan rápido, ¿no?, pegar el cartelito en el ascensor.
Sí, exactamente. Esto es un poco lo que hablamos siempre del otro, que justamente es una de los componentes del acto discriminatorio, ¿no? De encontrar en el otro el chivo expiatorio donde poner todos los temores que yo tengo como ser humano y encontrar que la sociedad está mal y fracasamos como sociedad por determinadas personas que hacen determinadas cosas que a nosotros no nos gusta o que supuestamente nos ponen en peligro. Es siempre mirado al otro como como extraño. Y como no perteneciente a nuestra comunidad, sin ni siquiera ponernos en este lugar que decís vos, como posibles contagiados de COVID, ¿no? Que estemos en el hospital mañana y que
Sí, claro.
nuestra no nos quiera, o sea, a nosotros no nos va a pasar nada, ¿no? Nosotros los que ponemos ese cartel no nos va a pasar nada y no vamos a ser posibles destinatarios de ese odio. Ahí hay una cuestión también que siempre subyace en cualquiera de los temas que se tratan.
Seguro.
Justamente, bueno, esta vinculación de lo que decíamos, de que tanto la discriminación como la discriminación a veces lo que puede tener es un componente de ignorancia, ¿no? Se pasa mucho generacionalmente. Cuando hay personas grandes que nosotros les decimos, bueno, pero no digas eso porque es discriminatorio, tiene que ver con un aprendizaje nuestro a lo largo de este último tiempo, donde hubo una apertura de derechos y de reconocimiento de derechos. Por lo menos hasta 2015, importante en el país, y eso, bueno, queda como un poco desfasado, ¿sí? Ese pensamiento discriminatorio lo podemos decir, bueno, tiene que ver con la ignorancia o con el desconocimiento. El discurso de odio lo que hace es partir de un conocimiento y de una formación ideológica respecto a esto. Por esto el fallo de la Cámara Federal. Saben muy bien qué es lo que defienden, y lo defienden habiéndolo pensado, procesado, racionalizado, ¿no? Ahí está también la diferencia. Por eso la importancia de dar siempre los debates y de hablar de estos temas, ya sea, por ejemplo, el Día de la Memoria, como una de las cosas que no se puede hablar en FASTA, ¿no? De
Claro.
seguir peleando por
Y
estas cosas.
de no sacarle el carácter político a la cosa, digo, durante los últimos 4 años en este país se crearon enemigos públicos con la función de poder llegar a ciertos objetivos. Digo, no, no, la persecución del pibe pobre con gorrita de barrio no fue casual. Digo, y ahí también hubo una cuestión de discriminación. Digo, en la creación política de un enemigo público que te sea funcional a ciertas políticas que querés encarnar, digo, también me parece que tienen un toque o están sesgadas por esta discriminación o por esta idea de discurso de odio.
Por supuesto, esto es innegable en la connotación política y también cuando lo hablábamos respecto de los derechos humanos, ¿no? Plantear estas cuestiones como horizonte de sentido significa también politizarlas y decirlas, bueno, a dónde queremos ir y cómo como sociedad queremos encarar las cosas que nos pasan y cómo identificamos y cómo generamos o construimos estereotipos y prejuicios y a quién le funcionan esos estereotipos y prejuicios y desnaturalizar. Una de las cosas también de estas cuestiones como FASTA y demás es que parten de un paradigma de lo que es normal, ¿no? De la normalidad. Uno dice, bueno, esto es lo natural es la familia toda junta, sin divorcios, y eso es natural. Todo el resto es antinatural y va en contra de la voluntad de Dios y hay que desterrarlo.
Increíble que
Casi
eduquen
como si
desde
nos
eso,
hubiese...
¿no?
No, claro, casi como si nos hubiésemos puesto de acuerdo en cuál iba a ser el tema de Ornella en la columna de hoy. El fin de semana vi en Netflix un documental que se llama Enmienda 13, ¿sí? Que tiene que ver con el discurso de odio para con los negros en Estados Unidos. Y la Enmienda 13 lo que hace es, digo, desde lo legal, como es una enmienda que tiene acta en Estados Unidos, desde lo legal, ¿cómo habilita ese discurso de odio? La enmienda 13 lo que dice es algo así como que todos son sujetos de derecho, salvo que hayas cometido un delito. Entonces, si tenés algún antecedente, ya no podés ser sujeto de derecho ante el Estado. Claro, empezaron a encarcelar personas de color, y cuando vos ves el documental, lo trasladás a los últimos años en el país, el discurso neoliberal de odio y de creación de esto de un sujeto como enemigo político es trasladable absolutamente. Entonces, claro, lo que hacían era encarcelarlos por cualquier pelotudez y al tener ya una cuestión como delictiva, por mínima que sea, ya dejás por esta enmienda de ser sujeto habilitado para los derechos constitucionales en Estados Unidos. Bueno, y de ahí como a partir de esto, la población carcelaria obviamente se recontra aumentó, y qué tipo de población carcelaria. Digo, si lo sacás de Netflix y lo sacás de Estados Unidos y lo traspolás a Argentina, haces tres documentales más si querés. Pero tiene mucho que ver con esto que Ornella plantea para la columna de hoy, así que va la recomendación.
Enmienda 13.
Enmienda 13.
Hoy la voy a mirar, te dije ayer, pero no llegué, así que hoy voy a mirarla.
Bueno, es cierto que decía, lo has dicho vos, Ornella, también acá, ¿no? Que las cárceles están superpobladas de pibes jóvenes, de piel oscura y pobres.
Exactamente, y nada de eso es casual y
responde. Y no, claro. Acá. Es decir, qué raro, son todos así. No, bueno, se buscan así.
Exacto.
O se les cae a ellos, qué sé yo. Pero bueno. Bueno, algo más para agregar, Ornella, que no te estemos preguntando. Siempre me gusta hacerte esta última pregunta, para no quedarnos con nada en el tintero.
Por burras.
No, hay dos cosas que una, para no olvidarme, que me olvido siempre de decirles. A y ver. Otra, la primera es que en la página del INADI, para el que le interese este tema, hay un informe que salió hace poquito, hace unos días, sobre la cantidad de denuncias que ellos recepcionaron de situaciones, en realidad, ocurridas durante la cuarentena. Y está bastante bueno, es un informe cortito y está bueno también ver qué es lo que pasó y que cómo estuvo actuando el INADI en esos casos. Y en segundo lugar, es dejar abierta también la invitación, si les parece, a cualquiera, a alguien que nos esté escuchando y que quiera tirar algún tema para el que hablemos, adelante, lo hacemos, que no tienen nada más de derecho aeronáutico, por ejemplo, pero de que se pueda, lo hablamos.
Y si vendieron un auto con un 08 trucho, y bueno, jódanse, están en algún quilombo así medio personal, tampoco nos vamos a meter ahí. Igual debemos tener muchos oyentes judicializados, seguro. Seguro.
Sí, también. Bueno, sí. En general se puede responder cualquier pregunta, después si no nos retan los abogados, así que podemos hacer.
Muy bien. Bueno, Ornella, esto que acabamos de hacer, después lo vas a poder escuchar en nuestra página web, lo vas a encontrar en las redes sociales y también en Spotify, igual que Shakira. Ornella Escarano, igual que Shakira en Spotify. ¿Te parece bien? Muchas gracias, Ornella, que sigas bien.
Gracias a ustedes, chao, chicos.
Y así pasaba nuestra abogada de todos los martes, Ornella Escarano. Que los gatos no hacen miau y dicen que es porque estudian mucho inglés. Me dijeron.